se marchó pensando en su fortuna. Le daría hasta la luna si ella lo quisiera amar. Ese vestido me queda lindo, no sé ni qué ponerme. Estoy algo nervioso.
15 horas, 20 minutos, seguimos a la tarde de Uniradio y lo anunciábamos recién. Se viene Suele Suceder, una columna sobre la sexualidad humana, que obviamente trataremos desde un punto de vista coloquial, o sea que atrévanse a preguntar lo que necesiten saber, lo pueden hacer. Estoy en compañía de Sabrina Martínez, a quien le doy la mano.
Buenas tardes,
que es educadora,
Noelia, a todos, todas.
Que es educadora sexual y licenciada en comunicación. Se formó y trabaja en Sexur. Y además es docente de la FIC, Sexur, una institución referencial en materia de sexualidad en nuestro país.
Sí, Sexur es una de las pioneras en la educación sexual en Uruguay y bueno, hace más de una década que estamos formando educadores y educadoras sexuales en todo el país.
Perfecto. Suele suceder. El otro día hablando y entreverando, algunos de los chicos de la producción, le hace Diego Varela y el señor Marcelo Ayala, demostraron una inclinación por esta canción, bueno, que habla un poco de una relación sexual, ¿no? Este tema específicamente. Pero esta columna no solo va a hablar de la relación sexual específicamente, sino que hay un montón de otros temas sobre los cuales vamos a estar hablando columna a columna. Esto es verdad, Sabrina, eran un poco las inquietudes que tú nos traías.
Exactamente, bueno, sin duda yo feliz de esta recomendación de ese nombre de la columna y más con Gerardo Nieto, me parece alucinante porque también tiene que ver con el baile y con divertirse, y cuando hablamos de sexualidad hablamos de pasarla bien.
Claro.
¿No? Y bueno, pensamos un poco en ¿para qué tenemos que hablar de sexualidad? ¿Para qué hacer un espacio de sexualidad en radio? ¿Y por qué lado va a ir esta columna? Y bueno, y la idea es, como vos bien decías, hablar con un lenguaje claro y coloquial. Tratar de utilizar los tecnicismos únicamente cuando sean necesarios. Y bueno, no hablamos de hablar fuerte y claro sobre este tema, poner palabras y que estas palabras hablen de carne, de cuerpo, de olores, de sensaciones.
Sí, no, este tema hablaba, ahí lo escuchábamos un poco, hablamos, ¿no? Perfume, Gerardo Nieto on fire ahí.
Sin duda, de temperatura, ¿no?
Claro.
Si hablamos de on fire.
Sí, habíamos puesto flamenco hoy, que también otra música muy... otra música muy roja, muy pasional también sobre el deseo y todas
Exacto.
esas cuestiones.
Y bueno, y poner en palabras implica ordenar, dar sentido, pero también estas palabras a veces silencian, ¿no? Mm. Porque en relación a lo que vamos a hablar hoy, que la columna de hoy es las palabras y las cosas, vamos a estar un poco hablando de por qué a veces, ¿no?, les esquivamos un poco el temita este de ponerle los nombres o hablar de las cosas por su nombre en el tema de sexualidad. Y bueno, todo esto tiene que ver mucho con la sexualidad, por esto de que lo que no se habla se encierra, ¿no? Se clausura y hace que si no lo hablamos, si no lo vivimos, estamos viviendo un poquito a medias.
Sí, y también se vuelve un tema, como comunicador lo digo esto, un poco pantanoso a veces, porque, por ejemplo, hoy hablábamos por WhatsApp en la preproducción y yo te decía, ah, claro, de todas esas cosas, no sé qué, de sexo. No, de sexo no, de sexualidad, que hay un montón de diferenciaciones y de cuestiones que el lenguaje genera realidades, que no solo genera realidades, sino que genera pensamientos, que estos pensamientos después generan realidades que muchas veces pueden ser opresivas para algunas personas. Está bueno comenzar, bueno, justamente a llamar las cosas como se deben llamar. Y también nos parecía importante que este fuese el tema de la primera columna, porque después vamos a tener otro montón de temas que estaría bueno tener como unas primeras definiciones para acercarnos al fenómeno de la sexualidad humana, que no lo vamos a tratar desde el punto de vista científico, sino desde un punto de vista más humano, ¿no?
Exacto, por eso, bueno, ¿no?, vamos a hablar la sexualidad desde lo singular, que implica la vivencia personal de cada uno y de cada una, desde un enfoque bregando por lo diverso, rescatando lo único, ¿no?, y también su poder de transformarse, ¿no?, a lo largo de toda nuestra vida. Entonces vamos a sacarle un poco el velo de lo que generalmente hablamos a escondidas, de estos tabúes, de estos prejuicios que se dan, intentando entender lo cotidiano, ¿no? La sexualidad tiene que ver con eso, con lo simple y lo individual, y también con la dimensión colectiva, ¿no?, que tiene que ver esto. Entonces, para cerrar un poco esta presentación, vamos a hablar de qué, de cuerpos que sienten, vamos a hablar de deseo, de miedo y sin duda de placer, ¿no? Entonces vamos a hablar a los oyentes y vamos a hablarnos también un poco entre nosotros. Y la idea es evitar esta idea de las recetas, los rankings y los modos de vivir la sexualidad como una forma única, sino, bueno, no, rescatar esta maravilla que nos da la vida y que está buenísimo aprender a disfrutarla diariamente.
Perfecto. Bueno, también vamos a hablar sobre tecnologías. sobre cosas que están pasando en el mundo de hoy que cambian el modo de vivir la sexualidad. Va a ser una columna que va a dar mucho que hablar y también mucho que pensar. Yo me quedo más con lo segundo. Si podemos generar algún tipo de reflexión y algún tipo de mayor autonomía que cada persona tenga sobre su vida sexual, para mí sería el éxito.
Exacto, y la idea es esto: si lo que genera la columna también es enojo, resentimiento, bronca, odio, también es bienvenido, porque ay, eso no, implica por que favor. Hay un movimiento.
Bueno, sí.
Es bienvenido. Esto que están diciendo no me gusta, esto me sacude por allá, bueno.
Que estoy podrido de
lo
que
digo. Lo peor es la indiferencia, así que nos sigan escuchando y nosotros vamos a estar muy atentos también a cómo los mueve eso y vamos a trabajar todo, ¿no? Desde las relaciones de pareja, la virtualidad, hasta la tecnología, las familias. Los modelos de familias en el mundo.
Hasta los tipos raros.
Hasta las cositas que a veces creemos que son raras y no son tan raras. De los adultos mayores, de niños, de las adolescencias.
Todo
un poquito
una fauna
de todo.
Divina que va a estar acá en Suele Suceder. Perfecto. Pero hoy vamos a comenzar nombrando un poco las cosas.
Vamos a empezar nombrando un poco las cosas, pero como para terminar de encuadrar esta columna, vamos a ir ahora, porque también la columna va a traer un poco de cosas para escuchar, ¿no? Más allá de nuestras palabras. Y vamos a arrancar con Educación Sexual Moderna de Lelutier para hablar
un poquito.
Ah,
mirá, ¿vamos a escuchar a Lelutier?
Sí, ¿por dónde viene la mano?
Dale.
Deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Ahora que están creciendo, ya pueden saber muchas cosas. Para que tengan buena información, les cantamos esta alegre canción. Dubi, dubi, du. Ya es hora de hablar de sexo y podrán evitarse daños. Ya tienen edad suficiente, ya van a cumplir 30 años. Dubi, dubi, du.
Lo primero de lo que hay que hablar es de lo que hacen el hombre y la mujer.
Hay que nombrarlo bien clarito para que se pueda entender. Eso se llama
dubi dubi du.
Cada vez que salgas con un desconocido y hagas el dubi dubi du, no debes descuidarte, debes tener cuidado
porque puedes contagiarte,
porque es pecado.
El principal cuando se hace dubi dubi a lo loco.
En el matrimonio no hay peligro.
Claro, porque se hace muy poco.
Y el peligro se agrava para esos pecadores que en lugar del dubi dubi les gusta el daba daba.
El uso del preservativo es un método moderno. Contra el contagio es efectivo,
pero te vas al infierno. Los jóvenes que desean salvarse deben seguir nuestro consejo para tener una vida pasible. Amén. Amén. Amén lo menos posible.
Bueno, volvemos y bueno, amén, sí, no, no solíamos hablar del amor, pero vamos a hablar del amor también.
También.
Y bueno, Isma, si yo te digo sexualidad, ¿qué es lo primero que
no
se te viene a la cabeza?
No me exámenes en vivo, por favor, no me dejes mal. Bueno, y bueno, lo primero que se me viene a la cabeza cuando me decís sexualidad es la actividad sexo, o sea, el coito.
El coito, bueno, el coito. Ese es otro capítulo aparte, pero digamos
o el jugueteo previo. Se me viene a la cabeza esto, mirá, te digo así. Jugueteo previo, coito y el post.
Y el post,
y bueno. Eso engloba para mí lo que la primera referencia, digamos, pero hay un montón de otras cosas.
Bien, y eso sería el sexo que, digamos, que sería la actividad sexual o las relaciones sexuales. Sería la definición de sexo.
La consumación, quizás.
Bueno, sea, la consumación sería lo del medio. Así que, bueno, pero en realidad, si vamos al diccionario de la RAE, por ejemplo, cuando la primera definición de sexo poco tiene que ver con esto que estábamos hablando ahora.
A ver.
Actividad sexual sería la definición número 3 que hace la Real Academia Española y que además tiene otras definiciones bastante jodidas, como por ejemplo definición de sexo débil, y dice el conjunto de las mujeres.
Ay,
¿no?
Qué horrible. Eso dice la RAE hoy en día.
Sí, y
¿en serio dice
exacto,
eso?
Lo pueden buscar en RAE.es y cuando buscamos sexo, dice sexo fuerte, es de los varones, ¿no? Eso sigue estando vigente en los diccionarios. Pero. Ah. No nos vamos a basar en lo que dice la RAE y ese montón de varones que están allá a lo lejos escribiendo estos textos.
La Real Academia Española no puede poner este disparate. Chicos,
y, bueno.
Siglo XXI, año 2017. A ver,
y
dos
bueno,
dedos de frente.
Pero como vamos a tratar de buscar información que sea bastante fidedigna y que sea gente especializada en el tema, nos vamos en realidad a la definición que se hace de sexo, la Asociación Mundial de Sexología.
Ah, bien, tiraste, ahí está tirando una fuente,
¿no?,
más interesante.
Que se llama WAS, en realidad es la sigla en inglés, W-A-S.
W-A-S.
Y bueno, la Asociación Mundial de Sexología definió hace más o menos 15 años que esto es el sexo. Y para que veas que no estamos hablando de actividad sexual. El sexo se referiría al conjunto de características biológicas que definen al espectro humano como hembras y machos. ¿Viste que cuando llenamos los formularios en el trabajo o en cualquier lado te ponen sexo y uno pone femenino y masculino?
Sí.
Bueno, ese es un grave error, porque en realidad el sexo sería únicamente la categoría macho o hembra, porque esa es una definición biológica. O sea, el sexo, ¿por qué se determina? Por los genitales aparentemente que tenemos externos. Cuando nacemos nos miran y dicen, bueno, esta persona que recién ha nacido tiene pene, entonces
es macho. Es un macho de la especie humana.
Exacto, es biológicamente macho y se le atribuye la categoría de varón, claro, o de hombre. Y si tiene vulva es una hembra, como cualquier otro de las, ¿no?, de las otras especies, por ejemplo, los mamíferos. Y pasa a ser mujer.
Primera reflexión sobre el, ya que estamos en este contrapunto. Esta definición que vos das, claro, macho, hembra. Y masculino, femenino, creo que masculino, femenino es un poco lo que ha olvidado el hombre, ¿no? Que también es un animal en cierto sentido, que pertenece al mundo animal, que obviamente es un animal que tiene una cultura, pero claro, en realidad somos machos o hembras de una especie.
Exactamente.
Si vamos a lo más esencial, totalmente.
Exacto, ¿no? ¿Y cuánto tiene la sexualidad con nuestro lado salvaje?
Por supuesto.
También, ¿no? Que es el lado mucho más oculto que también tenemos día a día. Pero bueno, entonces decimos, bueno, la primera definición de sexo es esto, ¿no? Sexo sería la definición biológica. Pero si pensáramos a, bueno, ¿cuál es la categoría social que sí nos define, ¿no?, como especie humana en esta sociedad? Ahí sí empezamos a hablar del género, ¿no?
El género.
Famoso género que tanto oímos hablar, que es esta distinción, ¿no?, el género entre lo femenino y lo masculino. Y es una categoría social, ¿por qué? Porque ahí es donde se meten como en dos frascos diferentes, según lo femenino y lo masculino, aquellas características que se consideran que son inherentes al ser varón y al ser mujer. Por eso decimos que un varón tiene que ser masculino y una mujer tiene que ser femenina, y dentro de eso aparecen como categorías que son un poco rígidas,
claro,
¿no? Pero también está bueno poder diferenciar, porque son cosas súper básicas que cuando hablamos de sexualidad como que se van perdiendo, ¿no? Y a veces nos llama la atención que dicen, ah, sexo era esto en realidad, ¿no? Por más que sí es la actividad sexual, y después podemos dedicar hasta una columna explícitamente a, bueno, ¿qué es este mundo de las relaciones, ¿no?, sexuales? Pero bueno, la columna era de sexualidad, vamos a estar hablando de sexualidad durante todo este tiempo, y ¿a qué carajo nos referimos cuando hablamos de sexualidad? Y bueno, es algo fundamental del ser humano, o sea, es una característica fundamental de toda esta humanidad tener esta sexualidad, que no se basa solo en el sexo, tanto la determinación, digamos, de ser machos o hembras, Y no se basa solo en el sexo entendido como lo que hacemos con otros o con otras en la cama, o la mayoría de las veces. Por eso a veces cuando decimos sexualidad, todos nos vamos a eso, pero no. La sexualidad incluye...
A esa cosa que suele suceder.
Exacto. Lo que suele suceder cada tanto y en la mayoría de los casos. Y ahí entra todas las manifestaciones de nuestra vida, ¿no? La dimensión del género, o sea, la dimensión de lo femenino y lo masculino.
Y lo masculino, creo, como tú marcabas recién.
Y todos los conflictos que eso trae, ¿no? Uh-huh. A veces no sentirnos tan identificados con lo que se espera de nosotros en función de ser mujer y ser varón, que lo vamos a trabajar en próximas también columnas. Las identidades sexuales y las identidades de género en relación a cómo me reconozco. Y ahí también entra, bueno, ¿no? En el campo de la sexualidad, la orientación sexual, el erotismo, ¿no? Que es la dimensión placentera y la expresión, ¿no? De querer tener un espacio placentero conmigo misma o conmigo mismo y con otras personas. Y la vinculación afectiva y
con
el amor.
Con otras personas también el erotismo, pero también con otros sucesos. Yo cuando hablaste de erotismo, una de las cosas que pensé fue, por ejemplo, en el arte. Exacto. En que algo puede ser muy erótico sin ni siquiera nombrar una relación sexual, por ejemplo. Eso es algo que hasta en el diseño industrial, hasta en un montón de diseño automotriz, se habla muchas veces apelando a conceptos del erotismo para designar a cosas que no tendrían directamente que ver con nuestra vida sexual.
Exacto, incluso destinamos mucha de nuestra, lo que se llama, algunos hablan de la libido, de claro, la energía erótica, ¿no? A la creatividad.
Por
y
supuesto.
Una de sus manifestaciones es el arte. ¿Y cuántas veces vamos a ver un show, ¿no? Como el otro día que fui a ver La Trampa y me encontré con Diego Varela y decís, es un orgasmo, ¿no?
Claro.
Y ahí entra esa asociación de lo placentero y lo erótico también con manifestaciones fuera, ¿no? Del acto sexual.
Exacto.
Concreto.
Sí,
y bueno, y la sexualidad habla de la vinculación afectiva.
También hay muchos artistas que, por ejemplo, cuando se separan, generan un montón de... desplazan la libido hacia otras zonas y hacen un montón de otras cosas.
Exacto.
Por ejemplo, decía Change de Beck, es un disco muy bueno. No es el más positivo en torno a una ruptura, hay que aclararlo. Pero sí, ahí vos ves cómo claramente la persona no solamente tiene la libido en el cuerpo a cuerpo, sino que hay un montón de otras zonas que también están vinculadas y se manifiestan no tan directamente.
Claro, y se transforma esa energía en algo que sea como productivo, ¿no? Y bueno, y cuando hablamos de sexualidad hablamos de vinculación afectiva y esto es, hablar de sexualidad no es solo hablar de pareja, ¿no? Uh-huh. Porque si no aparece como este modelo y en como la sexualidad se vivencia a lo largo de toda la vida. Mi manifestación, digamos, de mi sexualidad tiene que ver en cómo me vinculo con mi familia. Vaya un saludo para mi familia que me está escuchando, obvio.
A ver, pero para. Mi vinculación de mi sexualidad tiene que ver en cómo me vinculo con mi familia.
Exacto, porque
¿Cómo es eso?
Y porque en el campo de la sexualidad entra todo. Entra cómo manejo mis emociones, mi manejo, digamos, de mi cuerpo y reconocer mi cuerpo y cómo me vinculo yo con eso. Y como tiene que ver con el amor también, en la mayoría de las veces, no solo se expresa en el vínculo de pareja, sino mi sexualidad empezaría, por ejemplo, cuando soy únicamente capaz que fértil. Sin embargo, la sexualidad de un niño la empieza a manifestar desde que nace.
Claro.
¿No? Pero también aparece el capítulo dentro de la sexualidad, hablamos de reproducción, pero no solamente, ¿no? Por eso...
Hay un espectro mucho más...
Es un espectro enorme.
Y también muy interesante, porque tirás líneas ahí mientras yo te escucho, porque me está de la familia, cómo me he visto, cómo me relaciono, que van complejizando al objeto de, no de estudio, porque no vamos a hacer algo cientificista aquí, pero sí al objeto del cual vamos a hablar cada 15 días que va a salir.
Por eso
columna.
Vamos a hablar de un montón de cosas que capaz que decimos que tiene que ver esto con sexualidad, como por ejemplo economía, ¿no? Y sin embargo puede tener que ver con la sexualidad. Y bueno, y aún se complejiza un poco más porque mirá, la sexualidad se expresa de pila de formas diferentes. Los pensamientos, mis fantasías, lo que deseo.
Los sueños.
¿Cuáles son mis creencias, mis actitudes, mis valores y además, o sea, las actividades, las prácticas, los roles y las relaciones? ¿No? Y bueno, entonces, ¿la sexualidad qué va a hacer? Ahí interactúa todo. La biología, la psicología, la socioeconomía, la cultura en la que estoy inserto, mis valores éticos y religiosos o hasta espirituales.
Ahora, cuando... tú nos das a mí, a los oyentes, esta definición. Claro, claramente hay un tema que estaba como con un cepo, pero que ahora hoy en día se está viendo desde la totalidad de la vida, que atraviesa todas las esferas, o que atraviesa muchas más esferas hasta que antes se lo restringía mucho más a un sector de la vida. La intimidad, por ejemplo. Hay avances en ese sentido, me parece. Epistemológicamente, con el sentido de que hoy en día se habla de algo más amplio.
Y claro, y además cada vez se abren más campos de estudio diferentes que estudian la sexualidad de diferentes ópticas, desde la antropología. La biología era como lo más común porque era la parte como más aséptica, ¿no? Era hablar de cuerpos, pero no hablamos de qué le pasan a esos cuerpos.
En el liceo, educación sexual lo daban en biología.
Exacto.
Biología en quinto nos daban.
Sí, y ahora está en el programa de tercero, donde también, ¿no? Se usaba yo usé el libro Banzalone, donde era hablar de sexualidad era hablar de genitales.
Sí, y también hablar de, por ejemplo, de métodos anticonceptivos.
Exacto, ¿no? Y bueno, entonces ahora hay que tenemos que expresar todas estas posibilidades de conocer esta maravillosa dimensión que nos atraviesa desde todos estos lados. Por eso decimos que, en resumen, la sexualidad se experiencia y se va a expresar en todo lo que somos, y cuando digo todo es todo, y lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y hacemos, ¿no? Entonces ahí es cuando entra este gran matete de decir por dónde le entro a este tema, ¿no?
Y acá entra uno diciendo, hola, ¿qué tal? Porque la verdad que hasta hace 20 minutos uno tenía una visión mucho más restrictiva quizás de la cosa.
Exacto. Y bueno, vamos a pasar entonces al temita de las palabras, ¿no? Esto que nos pasa cuando hablamos de sexualidad, cuando hablamos de sexo, que pasamos horas haciendo chistes y buscamos millones de eufemismos para hablar de nuestras partes, de nuestro cuerpo. ¿Por qué será, no? ¿Por qué te parece que es eso de que, por ejemplo, a la rodilla, cuántas formas tenemos de decirle rodilla?
Una, o dos, o a lo sumo tres.
Bien, pero bueno, si yo te digo vagina, se te pueden ocurrir una lista.
Y googleo sinónimos graciosos de vagina y de pene todo el tiempo. Es uno de mis... Cuando me quiero reír, cuando estoy medio deprimido, me puedo buscar sinónimos de eso, y son muy chistosos. Hay un montón. Taringa está lleno de...
Sí, mirá.
Si se quieren reír un poco...
Ni siquiera sabía que seguía vivo Taringa.
Taringa no, sí, sigue vivo.
¿Sí?
Contra las tempestades de los copywriters, Taringa resiste.
Y bueno, entonces, si buscamos tantas formas de nombrar esto, esquivándole al bulto, digamos, tiene que ver con qué, bueno, nos cuesta un poquito nombrar las cosas por su nombre. Y yo te digo vagina y vos decís, yo no voy a andar diciendo esa palabra por ahí, porque hay gente que dice, a mí esos términos como que son tan biológicos que me da vergüenza.
El otro día, hablando con mi madre, digo, mamá, ahora yo no digo vagina. Es una mala palabra, no te digo, yo digo concha, todo bien. Y mamá me dice, ¿cómo vas a decir eso? No sé qué... Y pero claro, le decía, pero no es que esté, es como otra manera de decirle. O sea, capaz que no, pero está. Y de hecho, muchas mujeres también se refieren así. Vagina parece como muy técnico, como hasta frío, te diría.
Sí, bueno, eso también tiene que ver con que no nos han educado a...
Claro.
Porque también tenemos que pensar por qué nos enseñan a decirle ojos a los ojos. Pero muchas veces antes de hablar de los genitales le buscamos mil formas diferentes, ¿no?
Capaz
la pepita,
mal,
la cosita, la... ¿no?
Ah, no, sí.
Que a los niños, por ejemplo, se les enseña de ese lugar, entonces hace que no sepamos cómo se nombran las cosas. Pero vos decimos, bueno, vagina, nos suena re científico.
Sí, vagina.
¿De dónde viene vagina?
No me gusta la G y la I, como vagina, esa cosa que tienen ahí, en fin, a nivel sonoro. ¿De dónde viene vagina? No lo sé.
Y para que veamos que los nombres tan que parecen científicos vienen de cuestiones como bastante básicas. Bueno, en el 1641 se eligió el concepto vagina, ¿no? Por primera vez, para describir esta parte genital, y su etimología significa, es la parte... La vagina es la parte que porta la espada que cubre el filo. ¿Vieron que cuando tenemos una espada lleva como un sobrecito de cuero
vaina,
o la vaina?
Claro.
Bueno, vagina...
Desenvainar.
Exacto, vagina...
Actividad de sacar una espada.
Etimológicamente viene de vaina, ¿no? Entonces es la parte que cubre la espada, y en ese sentido vendría a ser la parte anatómica que cubre el pene durante el coito.
Sí, ya es una definición que se define... En relación a otra cosa, no se define como en sí misma.
Bueno, ese Así. Es un punto importantísimo que después iremos viendo, ¿no? O sea, la vagina existe en tanto está
en
recubriendo
tanto,
otra
¿viste?
Cosa.
Es horrible.
Es horrible, ¿no?
Claro.
Pero viste que a veces decimos, esto es científico, y en realidad su origen no...
No es tan científico como parece.
Y bueno, por ejemplo, si hablamos de vulva, la vulva también viene del mismo origen de vagina. Y también comparte su significado con la estructura, digamos, bivalvos. ¿Vieron de las ostras de mar?
Bivalvos.
¿No? Que
me
tienen
a hablar
dos conchas,
de bivalvos.
¿No?
Bivalvos.
Bivalvos, que vienen de las conchas de mar.
Claro.
Por eso se usa concha,
concha
para
claro,
decir vulva. ¿No? Y ahí...
Es lingüística.
Te
va descubriendo un montón,
¿no?,
de cosas.
Es un poco, pero para ver que en realidad vieron que las raíces vienen bastante de lo mismo.
Sí.
¿No? Y bueno, y si hablamos de vulva también, vamos a hablar de clítoris, que de dónde viene clítoris. Viene del griego, que significa cleitoris, y su significado es pequeña montaña.
Buah. ¿No? Pequeña montaña, nada más.
Pequeña
nada
montaña.
Nada más ni nada menos el que tengo entendido que es el lugar más sensible de la mujer, o uno de los lugares.
Es el lugar.
Tú me corregís. No, porque es, acá la que sabes
está,
es tú.
No, no, está perfecto. Acá uno, todos sabemos todo. Todos
que uno debería estimular, todo. Pero no le podés poner montaña. ¿Cómo era?
Pequeña montaña.
Dale un poco más de
bueno, no, pero para ver cómo, digamos, se apoderaron de este concepto, ¿no? Claro. Del griego. Y, por ejemplo, de cleitoris, después se deriva también la palabra clímax, ¿no? Que tiene que ver con el clímax en el orgasmo, ¿no? Que es una de las formas que también lo llamamos. Entonces, bueno, viene esa pequeña montañita que después también podemos ir conversando. Tiene 9.000 terminaciones nerviosas y es el único...
9.000 terminaciones nerviosas.
Sí. Wow. Y es el único órgano de la especie humana, que los varones no tienen, que la única función es brindar placer. No tiene otra.
¿Mirá?
No tiene otra.
Por eso te decía, montaña, le falta un montón a esa definición.
Y después, bueno, también iremos viendo que esa pequeña montaña en realidad es una gran montaña, sí, porque obvio. Tiene una cavidad interna dentro del cuerpo de la mujer que la mayoría de las veces ni siquiera nos cuentan que existe, y que reconocerlo hace que también podamos disfrutar más de nuestra sexualidad. O sea que no es solo lo que se ve el clítoris, ¿no?
Es como la teoría del Everest, del iceberg, es el 10% de lo que se ve, pero para abajo está el 90%
exactamente.
De ese hielo enorme.
Por eso podemos escuchar que
No sería lo más feliz hablar de hielo en esta no, columna, ¿no?
No.
Sería, bueno, pues sería otra cosa, pero...
Un volcán.
Un volcán, ahí va, ¿no? Algo más así.
Y bueno, y por eso muchas veces podemos leer en libros de biología antiguos que se habla del clítoris como un pene primitivo. ¿Y por qué un pene primitivo? Porque se lo veía como un pene a medio de desarrollar, ¿no? Por más que no tiene las mismas funciones que el propio pene. Pero no es tan primitivo porque si sumamos más o menos el tamaño del clítoris que sale externamente más la parte interna, llegamos casi o rondamos con el tamaño de un pene estándar, ¿no? En el varón. O sea que las mujeres también tenemos esa estructura que está bastante escondida y muy silenciada, ¿no?
Sí.
En la biología y en el liceo a mí nunca me nombraron el clítoris.
No, en realidad lo que me estás nombrando es nuevo. No sabía que tenía una estructura interna que se iba hacia adentro y que puede llegar a tener el tamaño o quizás hasta superarlo. Del pene de un hombre. Es algo nuevo, de verdad.
Y bueno, ¿y pene de dónde viene?
¿Te escucho?
Bueno, no, pene, bueno, viene...
Cric, cric.
Su origen es del latín y en realidad lo que significaría sería rabo o cola.
Rabo o cola.
¿No? Y otra de las etimologías también que se sugiere es que es pene viene del que pende, que es el que cuelga. O sea que cuando pensamos que había científicos quemándose las pestañas por poner nombre, dijeron, ¿qué es lo que cuelga? Bueno, le ponemos pene.
Ahí va. Sí. ¿No? Estoy pensando en ordinarieces que se dicen.
Y bueno, pero viste que las asociaciones, ¿no? La que sí, tengo sí. Entre las piernas, o sea, vendría a ser más o menos lo
tú
mismo.
Tú lo dijiste.
Y bueno, un poco como para concretar un poco en estos primeros términos que tienen que ver únicamente con la genitalidad externa de mujeres y varones. Los testículos etimológicamente significan testigos. Y yo ¿por qué son testigos?
Testigos.
¿Y de qué pueden ser testigos los testículos?
Del acto carnal.
Exacto, son los pueden ser los testigos.
Es más, testigos hasta también de la culminación del acto carnal, porque dentro llevan los espermatozoides.
Exacto, ¿viste? Y muy bien, Ismael, estudiaste.
Obvio que estudié.
Me imagino.
Practiqué también.
Bueno, pueden ser testigos en estos dos sentidos, testigos de la reproducción, ¿no? Y testigos de la virilidad. Por eso muchas veces que hacen los varones se agarran los testículos como señal, ¿no?
De masculinidad.
De masculinidad.
Claro, estos son los que atestiguan que soy un hombre.
Y por eso decimos, ¿no?
No tenés
hay que tener huevos, no tenés huevos.
Mirá, todo eso.
Ahora entiendo
fútbol,
por qué
claro.
Los testigos de Jehová siempre van de a dos.
Va, vos viste. Y también se pueden pelear, ¿no? ¿O no? Y bueno, y por eso son también los testigos de la masculinidad, por eso cuando hacemos, hay lugares, no sé si son los gitanos o quiénes, que cuando hacen pactos, ¿no? Se agarran el testículo del otro como señal de como
¿de masculinidad?
Exacto, y como señal de compromiso, ¿no?
Pero es algo más gay que agarrarse los testículos con otro hombre.
Y bueno, ustedes los varones hacen muchas de esas cosas y no tiene que ser enteramente homosexual, che.
No, yo sé, pero es medio raro. Yo no me ando agarrando los testículos con otro, con amigos.
¿Verdad? Con las manos frías.
No, no, ¿sabes qué? Se te van a... No, delirio.
Pero todo depende del contexto de realización, ¿sí? y del valor simbólico que le demos. Porque, por ejemplo, la tocada de cola de un futbolista, que es algo súper... Y nadie dice, qué raro, ni qué homosexual.
No.
¿Por qué? Porque es algo súper validado y que dentro de ese momento simbólico es válida esa representación.
Claro.
Si yo voy por el ómnibus y le toco la cola a un tipo, es No,
me sí, sí, sí. Qué bien ahí, Diego. Oh, qué
Diego,
bien.
Diego,
qué bien.
Está, anda. Está on fire.
Por algo,
Diego,
está on por fire. Algo es amigo mío. Claro, sin dudas, ¿no? La sexualidad pone esto también, que la mirada que hacemos de los fenómenos está siempre en contexto de según
claro,
cómo se dé.
Culturales.
¿No? Capaz que podemos decir, un varones mirando fútbol y viendo claro, 11 varones atrás de una pelota, podría ser algo medio homoerótico, y sin embargo, para
y
otros es una práctica
como
deportiva.
Uruguayo va y ve estos rituales y dice, miren, se agarran los huevos. Y vos quedás como así, ¿viste? Pero en realidad, claro, para eso es la masculinidad máxima. O
exacto.
Sea,
es como... y es bien de machos.
Bien, bien, bien. Bien. Interesantísimo. Interesantísimo.
¿No? No sé cómo estamos de tiempo.
Estamos ahí.
Como para ir cerrando, después vamos a seguir trabajando esto uno a uno, y la idea también tiene que ver con que es fundamental aprender a hablar bien, pero bien no significa bien en términos científicos, sino saber de dónde vienen las cosas, cuál es la mejor manera de nombrarlas, porque sus palabras se toman cuerpo cuando en su uso, ¿no?
Claro.
Y todos sabemos que en algunos momentos de la expresión máxima de nuestra sexualidad, capaz que no tenemos ganas de hablar de la
de
forma
vagina,
más correcta.
De pene,
¿no?
Claro.
Pero
claro.
Sí, también está bueno saber de dónde vienen estas cosas, y que por algo también todo esto tiene que ver con un poco con cómo vivimos nuestra sexualidad, que está muchas veces bastante cohibida, silenciada, reprimida, y que la importancia de esto, ¿no? Lo que no en términos también comunicacionales, decimos que lo que no se comunica no existe. Entonces, si yo no reconozco las palabras que tienen que ver, por ejemplo, en este caso con mi cuerpo y con mi sexualidad, posiblemente no existan, ¿no? Si yo no puedo nombrar mis genitales y no sé cómo se llaman, cómo funcionan, realmente sucede que tenemos personas que, hasta teniendo relaciones sexuales, no saben qué es lo que pasa ahí abajo, ¿no? O cuando un varón le pasa algo y está tan desconectado de su genitalidad que dice, pa, no... Tengo miedo de consultar a un médico, o tengo miedo de contarle a otra persona que tenga un dolor particular, por ejemplo, en un testículo.
Sí, hay que desdramatizar un poco en ese sentido, relajarse, porque la restricción y la represión genera muchas veces este tipo de cosas que vos mencionás, que uno no sabe, le pueden pasar cosas, hay cuestiones que están vinculadas a la salud, que no está bueno que ocurran. Entonces creo que es una buena manera comenzar a hablar sin tapujos, ¿no? Tampoco, viste, desde el lugar de, bueno, hay un modo de sexualidad, todos tienen que hacer esto. Eso no me gusta, porque además nosotros estamos viviendo un paradigma interesante que va a ser otra de las columnas. Hoy en día se habla un montón de sexo, y la sexualidad, uno la puede ver en la tele, un tipo de sexualidad. Lo que no hay, lo que me parece que uno de los míos es una problematización de todas las esferas, que fue lo que vos hiciste de entrada recién. Mostrar que la sexualidad es algo más amplio que una mina justamente vestida con poca ropa en la televisión.
Exacto.
Es el modo que hoy en día al cual estamos totalmente habituados.
Y con esta idea hay que pensar de que somos sexuales únicamente cuando tenemos ganas de tener relaciones sexuales y el resto del día no nos pasa nada.
O, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona ante ese fenómeno no le pasa nada y la sociedad le quiere hacer ver como que él es el que está mal porque no siente atracción con respecto a eso?
Exacto.
Eso es lo que puede pasar. Y puede ser que no te gusten, pero en fin, hay un montón de cosas.
Bueno, para cerrar, después lo retomamos la próxima, pero tenemos la Declaración de los Derechos Sexuales que hace la Asociación Mundial de Sexología. Tenemos derechos sexuales en el marco de los derechos humanos, y uno de ellos es el derecho a la información basada en el conocimiento científico. Y el derecho al placer sexual, ¿no? Y por ahí arrancamos hoy. Y para esto, como estuvimos hablando de las palabras, de los silencios, y vamos a seguir sacándonos un poco todas estas ideas previas que tenemos sobre sexualidad, nos vamos a ir con un fragmento de la película El lado oscuro del corazón, dirigida por Eliseo Subiela, que es una gran película. Y termina con un lindo relato de Alejandra Pizarnik, que es una poeta argentina,
claro, ¿cómo no?
Maravillosa, que ha escrito mucho sobre el erotismo y sobre la sexualidad también, y sobre las mujeres, y habla de las palabras.
Bien.
Así que por ahí nos despedimos.
Bueno, Sabrina, en 15 días nos vemos.
Nos vemos.
Me parece increíble el inicio de la columna, la verdad. Te queríamos tener aquí un montón de cosas para pensar, que iremos desgajando columna a columna.
Es la idea.
Pasaba Sabrina Martínez entonces en Suele Suceder y escuchamos el relato.
Dale. Chau.
Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio. Solo que el silencio no existe.
No.
Las palabras no hacen el amor. Hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esa conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible.
La tarde.